Bienvenido a Efemérides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años.
Episodio 501, semana del 10 al 16 de agosto. De agosto de 1988. Fallece Rajmit Kosgatbaev. Rajmit Kosgatbaev fue el primer soldado en izar la bandera soviética en el Reichstag de Berlín. Colocó la bandera junto a una escalera en la sala de ópera después de colarse en el edificio. Después del anochecer, Kosgatbaev y varios de sus camaradas izaron la bandera en el techo. Sin embargo, debido a que habían izado la bandera de noche cuando estaba demasiado oscuro para tomar una foto, ninguno de ellos formó parte de la icónica foto de los soldados soviéticos izando la bandera roja el día 2 de mayo. Después de izar la bandera el 30 de abril, fue derribada por francotiradores alemanes poco antes de que la Wehrmacht retomara el control del edificio. Sin embargo, poco después del amanecer del 2 de mayo, los soviéticos retomaron el control del edificio e izaron la bandera nuevamente, trayendo consigo al fotógrafo Yevgeny Haldey para capturar el momento histórico. Rajizan nació el 19 de octubre de 1924 en la pequeña localidad rural de Akmolytsk, en el Rash de Kazajistán, hoy en día situado dentro de la actual ciudad de Nur-Sultán. Su madre murió en 1928 y finalmente fue enviado a un orfanato a la edad de 13 años, después de que su padre fuera declarado enemigo del pueblo durante la Gran Purga de 1937. Después de completar 7 años de escuela secundaria, estuvo trabajando en una fábrica hasta que se le permitió unirse al Ejército Rojo. Inmediatamente después de la invasión alemana de la Unión Soviética en el 41, Kosgatbaev intentó unirse al Ejército Rojo, pero fue rechazado porque solo tenía 16 años. Volvió a presentar su solicitud poco antes de cumplir los 18 años en agosto de 1942 y fue enviado a la ciudad de Korsetau para recibir capacitación, la cual completó en 1943. Después fue enviado a recibir capacitación de oficiales en la Escuela de Oficiales de Infantería de Tambov, de la que se graduó con honores después de octubre de 1944, cuando fue enviado al frente como subteniente. En el 45, durante la batalla de las colinas de Silov, se distinguió al liderar un pelotón en un asalto a las defensas enemigas, ubicadas en la orilla occidental del río Oder. El 17 de abril, un día después de atravesar la cabeza de puente, condujo a su unidad hacia el canal de un río para establecer una nueva cabeza de puente y continuó el avance a pesar de la fuerte resistencia de las fuerzas del Eje. Después de que las fuerzas soviéticas abrieron fuego contra las fuerzas enemigas que se acercaban, Kosgatbaev entró en el agua, dirigió a su unidad en el peligroso cruce y procedió a asaltar una trinchera alemana después de llegar a la orilla occidental del canal. Durante los intensos combates de ese enfrentamiento, más de 40 soldados alemanes murieron después de que el pelotón se apoderara de 3 ametralladoras en un combate cuerpo a cuerpo y abriera fuego contra los soldados alemanes que quedaban en la trinchera. Tras tomar el control de la trinchera, establecieron un puesto de tiro y mataron a tiros a los combatientes enemigos que quedaban en el área. Después del éxito de Kosgatbaev, en la batalla para cruzar el Oder, su pelotón se convirtió en la primera unidad en cruzar el río Spree, bajo un intenso fuego del enemigo. Después, del momento en que cruzó el Oder hasta que izó la bandera sobre el Reichstag en Berlín, su pelotón mató a más de 200 soldados alemanes y tomó como prisioneros a más de 184. Capturó 27 ametralladoras de gran calibre y y otras muchas armas que alguna vez estuvieron en las manos del enemigo. Cuando terminó la guerra, Koskarbae era teniente y comandante de un pelotón de reconocimiento perteneciente al 674 Regimiento de Fusileros de la 150 División de Fusileros. Koskarbae inicialmente colocó la bandera de la Unión Soviética sobre una escalera frente a la entrada principal del edificio el 30 de abril del 45 a las 14 horas y 25 minutos, después de colarse en el edificio con otro soldado, Grigory Bulatov. La bandera fue entregada al grupo de soldados asignados a izar la bandera sobre el edificio por un comandante de regimiento. La reunión donde se les entregó la bandera se llevó a cabo en la llamada Casa de Himmler. Después de que colocara la bandera en la entrada junto a la escalera bajo la vigilancia de Iván Klochok, la colocaron en lo alto del edificio. Luego, los soldados saltaron por una ventana y corrieron por el techo, pero tras recibir un intenso fuego, se tumbaron en el techo durante varias horas y esperaron a que cesara el fuego de artillería. Mientras esperaban la oportunidad de izar la bandera, Koskarbae y Bulatov escribieron sus nombres y números de regimiento en la bandera. Después de anochecer, el fuego de artillería finalmente cesó, y al amparo de la oscuridad, Mikhail Minin, junto con Alexei Probov, Bulatov y Koskarbae, izaron la bandera sobre Reichstag. Sin embargo, la bandera fue derribada más tarde por francotiradores alemanes. Todos los participantes en el evento fueron nominados para el título de Héroe de la Unión Soviética, pero en cambio recibieron la Orden de la Bandera Roja. Ninguno de ellos estuvo presente durante la recreación del evento en la famosa foto alzando una bandera sobre el Reichstag, tomada el 2 de mayo por Yevgeny Haldane. Después de la guerra, trabajó para el Ministerio de Servicios Públicos hasta que fue nombrado director del Hotel Alma-Ata, cargo que ocupó durante casi 20 años. A diferencia de otro héroe kazajo de la guerra, Bartzam Umtsuli, Koskarbae nunca recibió el título de héroe de la Unión Soviética, a pesar de varias peticiones al presidente Leonid Brezhnev de veteranos de guerra de alto perfil y otros kazajos que sí habían recibido el título, pidiendo que Koskarbae fuera declarado héroe de la Unión Soviética. Muchos sospecharon que la razón por la cual no recibió el título fue el hecho de que su padre había sido declarado enemigo del pueblo, lo que después se demostró con la publicación de los archivos del presidente de la República de Kazajistán en 1994.
De agosto de 1890. Muere John Henry Newman. John Henry Newman fue un teólogo, académico, filósofo, historiador, escritor y poeta católico inglés. Nació en Londres y fue el primero de 6 hermanos. Fue el primogénito de John Newman, banquero, de la empresa Ransbottom, Newman and Corporation. Su abuelo era un comerciante londinense procedente de Cambridgeshire. La familia Newman se consideraba de origen holandés, y el propio apellido Newman, en una generación anterior, podía sugerir un origen hebreo, aunque es también una ortografía común entre calvinistas holandeses. Su madre, Jemima Fordriner, era de una familia de hugonotes, establecido mucho tiempo atrás en Londres como grabadores y fabricantes de papel. A los 7 años, Newman fue enviado a una escuela privada dirigida por el Dr. Nicholas en Erling, en la misma en que el padre Thomas Henry Huxley enseñó matemáticas. Newman se distinguió por su diligencia y buena conducta, como también evidenció cierta timidez e imaginación
pues no tomaba parte en los juegos escolares. Él mismo dijo haber sido muy supersticioso en esos primeros años. Tomó gran afición a la lectura de la Biblia y también por las novelas de Walter Scott, que entonces se estaban publicando. Más tarde, leyó algunas obras de los escépticos como Paine, Hume, Voltaire y probablemente fue influido por sus ideas. A la edad de 15 años, durante su último año en la escuela, se convirtió, un incidente del cual escribió en su apología, que es más cierto que tener las manos en los pies. Este incidente que marcó su vida ocurrió durante el otoño de 1816, cuando cayó bajo la influencia de un determinado credo, y recibió en su intelecto impresiones de dogma, que a través de la misericordia de Dios nunca había sido borrados o oscurecidos. Salvado de la experiencia de una escuela pública, que podía ser muy dura en esa época, disfrutó de la vida escolar. Aparte de sus estudios académicos, actuó en obras de teatro en latín, tocaba el violín, ganó premios de oratoria y editó publicaciones periódicas en las cuales escribió artículos en el estilo de Addison. Su infancia feliz llegó a un abrupto final en marzo de 1816, cuando se dio un colapso financiero sobrevenido por las guerras napoleónicas y el banco de su padre se vio obligado a cerrar. Su padre intentó sin éxito la gestión de una fábrica de cervezas en Alton, Hampshire, y Newman se quedó en la escuela durante las vacaciones de verano a causa de las crisis familiares. El periodo comprendido entre principios de agosto al 21 de diciembre de 1816, Newman siempre lo consideró como el punto de inflexión en su vida. Solo en la escuela, y conmocionado por el desastre familiar, cayó enfermo en agosto. Más tarde, llegó a ver esta época como una de las tres grandes enfermedades providenciales de su vida, ya que fue en otoño de 1816 cuando tuvo una conversión religiosa bajo la influencia de uno de sus maestros, Walter Myers, que recientemente se había convertido del calvinismo al evangelismo. Hasta ese momento, Newman había tenido una educación convencional en un hogar fiel a la Iglesia de Inglaterra, donde se hizo hincapié en la Biblia en lugar de los dogmas o sacramentos, y donde alguna especie de entusiasmo evangélico habría sido mal visto. Su fe se identificó entonces como evangélica y calvinista, y llegó a sostener que el Papa era el anticristo. Se matriculó el 4 de diciembre de 1816 en el Trinity College, en Oxford, para entrar como residente en junio del año siguiente, y en 1818 obtuvo una beca de 60 libras para los 9 años siguientes. Pero esta suma habría sido insuficiente para permanecer en la universidad, y en 1819 el banco de su padre suspendió el pago. Ese año se matriculó en el Lincoln's Inn. La ansiedad por obtener buenos resultados en los exámenes finales produjo el resultado opuesto. Fracasó y se graduó con apenas honores de tercera clase en 1821. Deseando permanecer en Oxford, dio clases privadas y solicitó una beca en Oriel, el reconocido centro de intelectualismo en Oxford. Para su alivio y alegría, fue elegido el 12 de abril de 1822. Edward Bovary Pusey fue también elegido miembro de la misma sociedad en 1823. En la fiesta de la Santísima Trinidad, el domingo 29 de mayo de 1825, Newman fue ordenado presbítero de la Iglesia de Inglaterra. Se convirtió, a sugerencia de Pusey, en párroco de San Clement, en Oxford. Allí, durante 2 años estuvo activamente comprometido con el trabajo parroquial, pero también encontró tiempo para escribir artículos sobre Apollonius of Tyana y Cicerón y Miracles para la Enciclopedia Metropolitana. En 1825, atendiendo la solicitud de Richard Wadley, se convirtió en vicedirector de St. Albans Hall, pero desempeñó este cargo un año solamente. Newman atribuyó gran parte de su desarrollo mental y una reducción parcial de su timidez a su relación con Walden en esa época. Ayudó a Walden en su popular trabajo de lógica, y de él obtuvo su primera idea clara de la Iglesia cristiana. Su vínculo con él terminó en 1827, con ocasión de la reelección de Robert Peel como miembro del Parlamento de la Universidad, elección a la cual Newman se opuso por motivos personales. En 1826 se convirtió en tutor de Oriel, y ese mismo año Richard Harrell Froude fue elegido becario, a quien Newman describe como uno de los hombres más agudos, inteligentes y profundos que había conocido. Los dos formaron un alto ideal de la oficina tutorial como una oficina clerical y pastoral más que secular. En 1827, Newman era predicador en Whitehall. A finales de ese año, Newman sufrió una especie de colapso nervioso provocado por el exceso de trabajo y por los problemas financieros de la familia, agregándose a esto la repentina muerte de su hermana menor Mary, a principios de 1828. Hubo también un factor teológico crucial: su fascinación desde 1816 con los padres de la Iglesia, cuyas obras comenzó a leer sistemáticamente durante las vacaciones de 1828. Esto fue considerado por él mismo como su segunda enfermedad providencial. Este movimiento trataba de demostrar que la Iglesia de Inglaterra era la descendiente directa de la Iglesia de los Apóstoles, lo que después los llevó a reconsiderar la relación de la Iglesia de Inglaterra con la Iglesia Católica. Cuando el movimiento de Oxford comenzó, Newman fue su organizador y líder intelectual más eficaz, aportando las ideas más agudas que éste produjo. Siendo un movimiento de la Iglesia alta dentro de la Iglesia de Inglaterra, el movimiento de Oxford se inició en Oxford en 1833 con el objetivo de enfatizar los elementos católicos en la tradición religiosa inglesa y reformar la Iglesia de Inglaterra. Newman argumentaba que la doctrina de la Iglesia definida en el Concilio de Trento era totalmente incompatible con los 39 artículos del siglo XVI de la Iglesia Anglicana. Al año siguiente, Newman apoya y asegura la elección de Hawkins como preboste de Oriel, con preferencia a John Keble, una decisión de la cual se disculpó por el efecto que produjo en el movimiento de Oxford, con todas sus consecuencias. Ese año Pusey es nombrado Regius Profesor de Hebreo. En esta fecha, aunque nominalmente relacionado con la doctrina evangélica, los puntos de vista de Newman fueron asumiendo progresivamente un mayor tono eclesiástico. Circuló entonces una carta anónima que sugería un método por el cual podría expulsarse a nonconformistas del control de la sociedad. Esto dio lugar a su destitución del cargo el 8 de marzo de 1830 y 3 meses más tarde se retiró de la sociedad bíblica, completando así su separación de la Low Church, de la Iglesia de Inglaterra. En 1832 se agudizó su diferencia con Hawkins en cuanto a la naturaleza esencialmente religiosa de un colegio y dimitió de este puesto. A partir de 1836, Newman emprende con algunos compañeros la monumental tarea de traducir al inglés la totalidad de las obras conservadas de los padres de la Iglesia. La edición por parte de Newman de los Tratados para los Tiempos, una serie de publicaciones teológicas escritas por miembros del movimiento y su contribución de 24 de ellos fueron menos significativas para la influencia del movimiento que sus libros, especialmente sus Lectures of the Prophetical Office of the Church, la declaración clásica de la doctrina tractatiana de la autoridad, los Universitari Sermons, igualmente clásicos para la teoría de la creación religiosa, y sobre todo su Parochial and Plain Sermons, que en su forma publicada llevaron los principios del movimiento, en su mejor expresión, a todo el país. En 1838 y 39, Newman comenzaba a ejercer una profunda influencia en la Iglesia de Inglaterra. Su énfasis en la autoridad dogmática de la Iglesia se percibía como un replanteamiento muy necesario en una nueva era liberal. Parecía tener una clara comprensión de sus principios y su futuro, y en su devoción personal, sus seguidores encontraban un hombre que practicaba lo que predicaba. Además, estaba dotado del don de escribir una prosa sensible y a veces mágica. Newman sostenía que la Iglesia de Inglaterra representaba la verdadera catolicidad y que la prueba de esta catolicidad residía en la enseñanza de la antigua e indivisa Iglesia de los Padres. A partir de 1834, esta vía intermedia comenzaba a ser atacada por infravalorar la Reforma. Y cuando en 1838 Newman y Keble publicaron Remains of the Fraud, donde se denunciaba la violencia de la Reforma, los hombres moderados comenzaron a sospechar de su líder. Sus peores temores se confirmaron en 1841 con el Tratado 90 de Newman, que al reconciliar los 39 artículos doctrinales de la Iglesia de Inglaterra con las enseñanzas de la Iglesia antigua e indivisa, pareció a algunos afirmar que los artículos no eran incompatibles con las doctrinas del Concilio de Trento. El obispo Richard Bagot de Oxford solicitó la suspensión de los tratados, y ante la angustia de las consiguientes denuncias, Newman se reclutó cada vez más en el aislamiento, con la confianza en sí mismo destrozada y su creencia de la catolicidad de la Iglesia inglesa que estaba debilitándose. En 1842 se trasladó de Oxford a su capellanía de Littlemore, donde reunió a algunos de sus discípulos más íntimos y fundó un cuasimonasterio. Su vida fue de gran austeridad física, a la vez que de ansiedad. A sus discípulos les asignó la tarea de escribir sobre la vida de los santos ingleses, mientras que él escribía ensayos sobre el desarrollo de la doctrina cristiana. Y poco a poco fue reconciliándose con el credo y la liturgia de la Iglesia católica, gracias a sus estudios sobre la relación de la Iglesia de Inglaterra y la de Roma. En febrero de 1843, publicó un anuncio anónimo en el diario conservador de Oxford, una retractación formal de todas las afirmaciones que pronunciara contra Roma. En septiembre de 1843, dedicó su último sermón como anglicano, retirándose de Santa María en Littlemore. Dos años después de dejar Santa María, en 1845, se dio cuenta de que sus argumentos sobre la relación de la Iglesia católica con la anglicana eran más fuertes de lo que pensaba, y rindiéndose ante la autoridad de su propia argumentación, se convirtió al catolicismo. Newman se demoró mucho en dedicarse a convertirse al catolicismo porque su integridad intelectual encontraba un obstáculo en el contraste histórico entre la Iglesia primitiva y la Iglesia católica moderna. Meditando sobre la idea del desarrollo, un término muy discutido entonces en relación con la evolución biológica, aplicó la ley del desarrollo histórico a la sociedad cristiana e intentó demostrar que la Iglesia primitiva e indivisa se había desarrollado correctamente en la Iglesia católica moderna, y que las iglesias protestantes representaban una ruptura en ese desarrollo, tanto en doctrina como en devoción. En 1854 y 57 fue rector de la nueva Universidad Católica de Irlanda, un emprendimiento católico que no logró reconocimiento legal. Estableció en Londres el oratorio de San Felipe Neri, con el padre Faber como su superior, y ahí dictaba cursos y conferencias sobre la actual posición de los católicos en Inglaterra. En 1879, a los 78 años, recibió del Papa León XIII la dignidad de cardenal, ingresando por tanto en el Colegio Cardenalicio. Su última misa la celebró el 25 de diciembre de 1889 con 89 años. Falleció al año siguiente, el 11 de agosto de 1890. su epitafio dice: Ex umbris et imaginibus in viritatem. Pasó de las sombras y las imágenes a la verdad. De agosto de 1566. Nace Isabel Clara Eugenia de Austria. Isabel Clara Eugenia de Austria fue infanta de España, hija del rey Felipe II de España y su tercera esposa, Isabel de Valois, soberana de los Países Bajos y gobernadora de los Países Bajos. Isabel Clara Eugenia nació en el Palacio del Bosque de Balsain, en Segovia. Fue la hija mayor del tercer matrimonio del rey Felipe II de España y su esposa Isabel de Valois, y también la más querida por el monarca, siendo la única a la que le estaba permitido ayudarle en su trabajo, revisando documentos y traduciendo para su padre documentos del italiano al español. Fue bautizada por Juan Bautista Castaneo, nuncio apostólico, después papa como Urbano VII, y fue su padrino su tío don Juan de Austria. Fray Enrique Flórez, hablando de los tres nombres de la infanta, escribe: el primero por la madre, Isabel de Valois; el segundo por el día de nacimiento; y el tercero por devoción a San Eugenio, cuyo cuerpo había el rey trasladado el año antes desde San Dionisio de París a Toledo, a cuyo logro contribuyó mucho de la interposición de nuestra reina Isabel de Valois como hermana que era del rey de Francia. El 2 de agosto de 1589 falleció asesinado el rey Felipe III de Francia. Entonces, Felipe II realizó toda una serie de gestiones políticas reclamando la corona de Francia para su hija Isabel Clara Eugenia. Los derechos de Isabel al trono de Francia, reclamado también por el hugonote Enrique IV, provenía de ser nieta por parte de madre de Enrique II de Francia y sobrina de Enrique III, hermano de Isabel de Valois, y que no tenía descendientes directos. Sin embargo, Francia estaba regida por la ley sálica, e Isabel de Valois había renunciado a sus derechos al trono con motivo de su matrimonio con Felipe II, por lo que la nobleza francesa decidió que solo sería reina si encontraba un marido adecuado. Felipe II primero sugirió al archiduque Ernesto de Austria, también de la Casa de Habsburgo, opción que rechazaron rápidamente por abusiva. Su segunda opción era ceder a elegir un noble francés, en este caso el duque de Guisa, que la nobleza acogió con entusiasmo. Sin embargo, la envidia del duque de Mayenne, cuyo hijo era otro marido potencial, le hizo vetar el matrimonio. Ahí terminarían las posibilidades de Isabel de sentarse en el trono de Francia. En 1598, Felipe II otorgó como dote a Isabel Clara Eugenia los Países Bajos españoles, el Francocondado de Borgoña y el Charolais de su próximo matrimonio con su primo hermano, el archiduque Alberto de Austria, nieto de Carlos I de España, quedando ambos como soberanos de dichos territorios. Felipe II trató así de resolver el problema generado por la insurrección de los Países Bajos, que dio lugar a la Guerra de los 80 años, mediante el establecimiento de una rama autóctona de los Habsburgo. En 1621 falleció Alberto de Austria, y al no haber hijos sobrevivientes del matrimonio, los Países Bajos volvieron a la corona de España. Isabel Clara Eugenia mantuvo el cargo de gobernadora y residió allí durante el resto de su vida, alternando éxitos como el de la toma de Breda en 1625, fracasos y reveses como la pérdida de Budloque en 1629 y Maastricht el 22 de agosto de 1632. Felipe IV de España, sobrino de Isabel Clara Eugenia, la apoyó en la gobernación de los Países Bajos hasta que ella falleció en 1633. De 1625. Nace Rasmund Bartholin. Rasmus Bartholin fue un médico y científico danés. Bartholin nació en Roskilde. Era hijo de Caspar Bartholin el Viejo y Ana Frincke, hija del matemático Tomás Frincke. Tuvo 5 hermanos, entre los que destacó Tomás Bartholin, 9 años mayor, que alcanzó tanta fama como él en sus hallazgos científicos relacionados con el sistema linfático. Erasmus recibió su educación primaria de tutores privados. Posteriormente entró en la Universidad de Copenhague en 1642, donde se licenció en el 44 y obtuvo un máster en artes en 1647. Estudió matemáticas en la Universidad de Leiden y después de viajar por Europa, acabó en Padua, donde se licenció en medicina en 1654. 2 años más tarde, volvió a la Universidad de Copenhague como profesor de geometría, pero al año siguiente decidió enseñar medicina, convirtiéndose en un profesor extraordinario. También fue decano de la Facultad de Medicina, bibliotecario y rector. Escribió en latín la primera gramática del danés, De Studio Linguae Danicae. En 1667 fue nombrado matemático real y en 1671 obtuvo la cátedra de medicina de la Universidad de Copenhague y la mantuvo hasta su muerte. Rasmus Bartholin es recordado especialmente por su descubrimiento de la doble refracción de un rayo de luz por el espato de Islandia. Publicó una descripción precisa del fenómeno, pero como en aquel entonces se entendía poco la naturaleza física de la luz, no pudo explicarlo. Solo después de que Thomas Young propusiera la teoría ondulatoria de la luz, en 1801, fue posible una explicación. A pesar de ejercer principalmente como profesor de medicina, escribió relativamente poco sobre este tema. En términos de número de publicaciones, las matemáticas ocuparon la mayor parte de su producción científica, pero su trabajo en este área no fue de gran importancia. De hecho, Rasmus Bartholin es más conocido por su trabajo en otras áreas como la física y la óptica. Llevó a cabo el descubrimiento de la refracción doble en un cristal de esparto obtenido de una expedición a Islandia. Pudo observar cómo la luz se refractaba a través del espato, dando lugar a dos rayos que él denominaba solita e insólita. explicación que le dio Bartolín en su momento se basó en la teoría de la luz de Descartes, la cual proponía que el cristal presentaba dos sets de poros que daban lugar a una refracción doble. Aunque publicó una descripción muy precisa del fenómeno, no fue capaz de comprender su naturaleza física. En el campo de la astronomía, observó a los cometas de 1664 y 65, entre otras observaciones, publicando la descripción de estos acontecimientos en el De Cometis Annis, Opus Colum. En el campo de la medicina, cabe destacar su introducción al uso de la quinina como profiláctico frente a la malaria. También fue el primero en documentar las características físicas de la trisomía 13 o síndrome de Patau en la literatura médica. Una cierta cantidad de sus contribuciones médicas fueron llevadas a cabo en conjunto con su hermano Thomas Bartholin, que también fue profesor de anatomía en la Universidad de Copenhague de 1646 hasta 1661. De agosto de 1406. Nace Roberto III. Roberto III, también llamado Juan Estuardo, fue el rey de Escocia de 1390 a 1406. Fue primogénito del futuro rey Roberto Estuardo, gran senescal de Escocia, con su primera esposa, Elizabeth Mure, posiblemente nacido en 1337. Sus padres se casaron formalmente en 1349, casados anteriormente en 1336, pero algunos criticaron que la ceremonia no era canónica. En 1368, el rey David II de Escocia lo nombró conde de Carrick. En 1371 David muere y su padre, Roberto Estuardo, fue coronado como rey de Escocia. El conde Juan fue reconocido como príncipe heredero al trono. En los años siguientes, tomó parte importante en las campañas en la frontera entre los reinos de Escocia con Inglaterra. En 1381, fue nombrado teniente de las fronteras por su padre, Roberto II. En 1384, Juan impulsó al rey a abandonar el poder real durante un parlamento en la abadía de Holyrood, y fue nombrado gobernador o teniente de Escocia en su lugar. Probablemente, a consecuencia de una patada de un caballo, que lo incapacitó, el príncipe fue reemplazado como gobernador por su hermano menor Roberto, conde de Fife, en 1388. Con la muerte de Roberto II el 19 de abril de 1390, Juan lo sucede como rey de Escocia. Cambió su nombre de pila, y popular por aquel tiempo por recordar a Juan de Baggio, por el de Roberto, y fue coronado el 14 de agosto siguiente como rey Roberto III de Escocia. Debido a la incapacidad de Roberto III, su hermano fue regente hasta 1393, cuando el poder real fue devuelto al rey. En 1398, una campaña contra los rebeldes en el castillo de Dumbarton fue un fracaso, destruyendo la reputación de Roberto III. En enero de 1399, su hijo mayor, el príncipe David Estuardo, duque de Rothesay, asumió el gobierno del reino por deseo del Parlamento de Escocia. En 1400, el rey Enrique IV de Inglaterra lanzó una invasión en Escocia, pero su ejército no logró ningún éxito. En 1402, el príncipe David murió a manos de su tío Roberto, ahora duque de Albany, que lo reemplazó como regente. En septiembre de aquel mismo año, un ejército escocés, cruzando el norte de Inglaterra, fue derrotado en la batalla de Humbleton, donde murieron miles de escoceses a la mano de las fuerzas inglesas. Una de las únicas comparecencias del rey hacia finales de su reinado fue la apertura del Parlamento escocés en Linlithgow en abril de 1404. Posiblemente afectado por una enfermedad mortal desde el otoño de 1405, el rey Roberto III murió en el castillo de Rothesay el 4 de abril de 1406, después de la captura de su único hijo superviviente, Jacobo, por piratas ingleses. Fue enterrado en la abadía de Paisley. A Roberto lo sucedió su segundo hijo, Jacobo. Estando preso en Inglaterra, no regresó a Escocia hasta 1424. De agosto del 605 a.C. Muere Nabopolassar. Nabopolassar fue un rey caldeo de Babilonia, fundador del imperio neobabilónico y artícipe de la caída del imperio asirio. Su reinado comenzó el 23 de noviembre del 626 a.C. y falleció el 15 de agosto del 605. No obstante sus oscuros orígenes, Nabopolassar había sido jefe caldeo de cierto nivel en los años previos a su llegada al trono. Usurbanipal, rey de Asiria, murió hacia el año 627 a.C., al mismo tiempo que Candalanau, su rey marioneta de Babilonia. El vacío de poder fue ocupado rápidamente por Nabopolassar, quien luego de exitosas campañas contra las oposiciones asirias en ciudades como Nippur o Uruk, fue coronado rey de Babilonia en el 626 a.C. A pesar de ello, se cree que Assur, Etil, Ilani y Sinsar, Iskun, sucesivos reyes de Asiria, mantuvieron por un tiempo en su poder buena parte de Babilonia. En este primer periodo de guerra, se desarrolló en el territorio de Babilonia, lo que llevó a la destrucción de templos y el saqueo de ciudades. Después del 623 a.C., las crónicas nos presentan una laguna de 7 años. pero en el 616 a.C. se ve a Nabopolassar mucho más afianzado y adoptando una posición ofensiva. El ejército babilónico sometió varias ciudades del Éufrates en medio, alcanzando Shu y Hindanao, y regresando con el lucrativo botín. En el 615 a.C., Nabopolassar remontó el curso del Tigris hasta sitiar Asur, pero fue rechazado. Por entonces, los asirios ya eran apoyados por las fuerzas egipcias del Samnético I, el cual era independiente de Asiria desde el 654 a.C. En el año de ascensión, Nabopolassar había devuelto estatuas divinas a la ciudad elamita de Susa, tratando de ganarse el favor de Elam, tradicional aliado de los líderes caldeos. Elam se encontraba por entonces en plena decadencia, pero su rol sería ocupado por los emergentes medos. Tras repentinos ataques sobre Asiria, la ciudad de Asur cayó en manos de los medos en el 614 a.C. Nabopolassar llegó a Asur unos días más tarde, pactando allí mismo una alianza con el rey medo Ciaxares, la cual fue, según informes tardíos, confirmada por el matrimonio de Nabucodonosor, heredero de Babilonia, con una princesa meda. En el 612 a.C., los medos y los babilónicos atacaron la ciudad de Nínive, devastando y saqueando la gran capital asiria, Sin-Sar-Iskun. El rey asirio pudo haber perecido durante la destrucción de Nínive. Con el apoyo egipcio, un nuevo rey, Assur-uballit II, formó un último foco de resistencia en Harran, ciudad que cayó en el 609 a.C. En los años siguientes, las campañas de Nabopolassar se concentraron en las fronteras de Urartu, donde se especula que se habría refugiado Assur-uballit. Durante los futuros encuentros con los egipcios en el Alto Éufrates, el ejército de Babilonia fue comandado por Nabucodonosor. Nabopolassar, enfermo y probablemente a una edad avanzada, murió en Babilonia el 15 o 16 de agosto del 605 a.C. Las campañas de Nabopolassar lograron el establecimiento de la hegemonía babilónica sobre los valles del Tigris y el Éufrates, y sentaron la base para la futura expansión sobre Siria y el Levante. Asiria perdió su entidad política y sus grandes ciudades fueron saqueadas. No se sabe mucho sobre lo que sucedió en Asiria después de la conquista, aunque se cree que fue repartida entre Babilonia y los medos. En otras áreas, como Hindanao y Rasapu, en el Éufrates, Nabopolassar aplicó deportación masiva, sentando un precedente que sería seguido por su hijo Nabucodonosor. La presencia del rey en Babilonia durante buena parte del año, así como la relativa estabilidad de los últimos años, permitieron que se llevara a cabo un extenso programa de obras públicas. Así, muchos proyectos como la construcción del sistema de fortificaciones de Babilonia, la calle procesional, el Zigurat de Marduk y el Palacio Real quedaron inconclusos durante el reinado de Nabopolassar y fueron finalizados por su sucesor Nabucodonosor II. Además del Etemanaki, muchos templos fueron restaurados y reconstruidos, tanto en Babilonia como en otras ciudades de prestigio. En cuanto al desarrollo agrario, se promovió activamente mediante la construcción de canales de regadío. Cuatro crónicas de Babilonia permiten reconstruir la secuencia cronológica del reinado de Nabopolassar. La crónica de los primeros años de Nabopolassar, la crónica de la caída de Nínive, la crónica de los últimos años de Nabopolassar y la crónica de los primeros años de Nabucodonosor. Una quinta crónica, la llamada crónica de Akitu, tan solo menciona interrupciones de Akitu o fiesta del año nuevo en su año de ascensión. Aparte de ello, poseemos una serie de inscripciones del propio rey escritas en ocasiones como la apertura de un canal o la fundación o restauración de un templo. Además, Nabucodonosor nos informa en sus inscripciones acerca de que los proyectos de construcción iniciados por su padre y finalizados por él. De agosto de 1153. Muere Bernard de Tremelay. Bernard de Tremelay fue el cuarto gran maestro de la Orden del Temple. Aunque también es conocido como Bernard de Tremelay, Tremelay o Dramalet. Borgoñón de nacimiento y antiguo comendador de Dole, en el Franco Condado, es posible que sucediera a un maestre llamado Hugues, cuya existencia parece ser bastante dudosa, ya que solo lo cita de Cangre. Bernard de Tremelay nació en el castillo del mismo nombre en los alrededores de Saint-Cloud. En 1151 fue elegido para suceder a Bartz de Barres, después de que un tal Hugues hubiera asumido un periodo de interregno hasta que el anterior gran maestre confirmó su dimisión. Balduino III ofrece la orden la ciudadela en ruinas de Gaza. Según los cronistas de las cruzadas, Bernard de Tremelay reconstruyó la ciudad. El arzobispo e historiador Guillermo de Tiro escribió: "Estos monjes guerreros, gentes llena de coraje, terminaron de fortificar esta ciudad elevando torreones y nuevas trincheras, que hicieron de ella una plaza de arma inexpugnable, desde donde reprimieron las correrías de la guarnición de Ascalón y forzaron por fin a los sarracenos a encerrarse en las murallas". En 1153, los templarios participan en el asedio de Ascalón, que Balduino III quiere arrebatar a los egipcios. Los templarios construyen una torre de asalto que los asediados consiguieron incendiar. Pero el viento, que soplaba las llamas sobre las murallas, abre una brecha a través de la cual se precipitan los templarios. Bernardo Tremelay, a la cabeza de sus hombres, dirige el asalto sin advertir de ello a Balduino III. Según Guillermo de Tiro, lo hizo porque no quería compartir con él el botín. Según otros cronistas, en cambio, lo hizo simplemente porque en la vorágine de la acción no llegó a pensar en ello. Esta omisión la pagó con su vida y la de sus escoltas, porque los asediados, al comprobar el pequeño número de los atacantes, apenas una cuarentena, arremeten contra ellos y los masacran. Sus cuerpos fueron expuestos sobre las murallas y sus cabezas cortadas son enviadas al sultán en Egipto. Después, los sarracenos llegan hasta el campamento de Balduino III. El combate fue sangriento y durante bastante tiempo su resultado fue incierto. Los cruzados derrotaron a los asediados gracias a los templarios que habían permanecido junto al rey de Jerusalén. El 19 de agosto de 1153, el estandarte templario ondea sobre las murallas de Ascalón. El coraje extraordinario con el que se han conducido los templarios en el momento de la batalla es alabado en todas las cortes de Occidente y el Papa Anastasio IV les concede nuevos privilegios. André de Montbard le sucede en la cabeza de la orden. Murió luchando en la batalla de Ascalón junto con todos los templarios que estaban bajo sus órdenes en el transcurso del penúltimo asalto el 14 de agosto de 1153, poco antes de la toma de la ciudad. El registro de defunciones de la parroquia de Reims señala su muerte el 17 de las calendas de septiembre, es decir, el 16 de agosto. Esto corresponde con las fechas de las crónicas, ya que Ascalón cayó en manos de Balduino III el 19 de agosto de ese mismo año.
Has escuchado Efemérides Podcast. Si quieres ponerte en contacto conmigo, puedes hacerlo por Twitter a la cuenta @efemeridespod o a mi cuenta personal @telladavid o por correo electrónico a la dirección efemeridespod@gmail.com. También puedes visitar la página web efemeridespodcast.es. Y recuerda que puedes suscribirte por iTunes y por iVoox, y tienes un episodio nuevo cada lunes.